Muy bien, hermanos, voy a intentar empezar ahora con este mensaje que se llama Pasando del Cilicio a la Gloria. ¿Se acuerda hoy el salmo que leímos? ¿Qué decía? Tú cambiaste mi lamento en baile, tú cambiaste mi cilicio y lo cambiaste en alegría. Y es impresionante que Dios es el Dios que quiere hacer ese cambio. Amén. Dios quiere cambiar nuestra tristeza, Dios quiere cambiar nuestra derrota, Dios quiere cambiar nuestro pasado, como nos compartió Eli, para hacerlo algo nuevo y hacerlo algo de gloria. Eso, para eso murió Jesús en la cruz, para cambiar esa tristeza. Cuando Jesús vino sobre la tierra y comenzó a predicar, él fue a la sinagoga y dijo, leyó una palabra del profeta Isaías, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y él dijo varias cosas. Y una de ellas, dijo, es para consolar el corazón quebrantado, dice, y para quitar el óleo, para cambiar la ceniza, quitar la ceniza y traer óleo de gozo. Y eso es lo que el Señor pues quiere hacer con la vida de todas las personas sobre la tierra. Hoy vamos a pasar otra vez sobre el libro de Esther. El Salmo 30, 11 y 12 dice, tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto, me vestiste de alegría, para que yo cante alabanzas y no me quedaré callado. Oh Señor, mi Dios, siempre te daré gracias. El rey David experimentó esto. El rey David experimentó cómo él cambió su situación de un momento para el otro. Él estaba entristecido por la enfermedad y en un determinado momento Dios lo salvó. Muchos de los salmos relatan esto y cuentan experiencias de los salmistas, y en este caso de David, sobre esta misma experiencia. Yo quiero contarles una situación mía. Algunos la conocen y se las he contado. Antes de venir a España, fue el año 89. Yo estaba en Argentina y me había quedado sin trabajo. Me habían prometido pues un puesto fijo en el hospital y yo estaba viviendo en el lugar de mis sueños. Estaba viviendo en una ciudad hermosa, llamada La Falda, donde algunas personas conocen, las personas que han venido aquí. Era una ciudad preciosa. Estaba viviendo en una casa hermosa. Estaba teniendo unos amigos como nunca los he tenido. Estaba en una iglesia en donde reinaba el amor, la solidaridad. Y en aquel momento vino una crisis económica tremenda sobre Argentina. Y esta situación me afectó a mí, pero de una forma mía, vino de una forma mucho más grande y más tremenda, que yo me quedé, no solamente que me prometió el trabajo, sino que me quedé sin trabajo, sin paro, y se complicaron tantas todas las cosas que yo no podía salir de mi casa. Estaba viviendo en una casa que me habían prestado y quedaba en las afueras, pero ese tiempo mis dos coches se habían roto y yo no tenía literalmente dinero en el bolsillo. Tenía en mi casa muchas provisiones, pero el dinero en el bolsillo no tenía para arreglar ese coche. Así que yo recuerdo que para pasar el tiempo, la casa tenía un jardín, y pues yo rastrillaba y limpiaba el jardín, y limpiaba las hojas, y sacaba las hojas, y yo me imaginaba, soñaba estar en un quirófano, soñaba estar haciendo mi trabajo, pero dentro de mí había un sentimiento que me decía, ¿y para esto, para estar sacando hojas de un jardín, quién se va a acordar de ti? Y esos pensamientos, esas palabras entraban a mi mente, ¿no? Y yo decía, yo he elegido esto, y he rechazado muy buenas cosas porque había que entrar en malas cosas para aceptarlas. Y yo decía, Señor, yo te he sido fiel. Yo he rechazado muchas ofertas oscuras para seguir por el camino que tú me marcabas. Y hoy estoy en el medio de un campo, nadie se acuerda de mí, estoy sacando hojas. Y pensaba esto, ¿quién se va a acordar de mí en este momento? Mire, mi suegra me mandó una palabra que decía, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Y mi esposa por fe la recibió, yo no la recibí por fe en aquel momento. Después se transformó en una palabra de fe para mí. Pero esto ocurrió en el mes de julio. En el medio de septiembre mi esposa estaba trabajando aquí, en la Marmorada de la Mata, y en el mes de octubre yo estaba viviendo aquí. En un momento el Señor transformó y cambió mi vida. No fue un cambio fácil, no fue nada regalado, no fue algo que fuera un camino de rosas. Pero hubo un cambio radical en aquel momento. Yo recuerdo aquel día en el cual yo quitaba las hojas, rastrillaba y levantaba las basuras para distraer mi mente, pero dentro de mi mente estaban estas palabras. ¿Quién se va a acordar de ti? ¿Quién te va a ofrecer un trabajo en este momento? ¿Quién te va a sacar de este lugar? Aparte yo estaba viviendo pues en una zona muy apartada, muy alejada, y sin vehículos, sin transporte y sin nada, no podía acordarme de eso. ¿De quién me podía sacar? Pues ¿sabes qué? Dios se acuerda de nosotros. Dios es aquel que es capaz de transformar las situaciones. Y me quiero ir otra vez a la historia de Esther en el Imperio Persa. He estado hablando dos domingos acerca de Esther, pero hoy voy a hablar sobre otros dos personajes. El Imperio Persa tenía tres ciudades importantes, unas cuales era Susa, en donde vivía el rey Jerjes, que la Biblia lo conocemos como Asuero, y que había tomado como esposa a Esther, que era una muchacha judía. ¿Pero usted sabe quién había criado a Esther? ¿Quién la había criado? Su primo, era su primo. Le conocemos como su tío, pero era su primo. Era Mardoqueo quien había criado a Esther, y Esther había entrado bajo el consejo de Mardoqueo en el palacio, y ella no había dicho cuál era su nación ni cuál era su origen, pero ella era una mujer de raza judía. Pasamos a la siguiente. Y aquí nos cuenta la historia. Dice, para celebrar la ocasión, ofreció un gran banquete en honor de Esther y todos los nobles y funcionarios, y decretó día de fiesta para las provincias y entregó generosos regalos a todos. Aún después de que todas las muchachas fueron trasladadas al segundo harén, Mardoqueo fue designado oficial del palacio y Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguía los consejos de Mardoqueo, tal como cuando vivía en su casa. Y cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos eunucos del rey, Bigtana y Teres, guardias que custodiaban la entrada a las habitaciones privadas del rey, se enojaron con el rey Asuero y conspiraron para asesinarlo. Pero Mardoqueo se enteró del complot y pasó la información a la reina Esther. Entonces ella le contó al rey y le dio crédito a Mardoqueo de la noticia. Cuando se hizo la investigación y se confirmó lo que decía Mardoqueo, los dos hombres fueron apresados y todo el suceso quedó registrado en el libro del reinado del rey Jerjes, o del rey Asuero, esta versión traduce el nombre de Jerjes. Y hoy quiero que pensemos en dos hombres. Uno era Mardoqueo y el otro era Amán. Los dos eran funcionarios del rey. Como sabemos, Mardoqueo era el primo, pero mayor de edad, de la reina Esther. Y aquí nos cuenta cómo él se había enterado de un complot y había hablado con Esther, y Esther lo había dicho al rey, y el rey pues había mandado una investigación, se había comprobado que eso era cierto, y no hizo más nada por Mardoqueo. Pero en ese momento comenzó a levantarse otro hombre, que se llamaba Amán. Dice, poco después, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag, con el cargo de ministro, y Amán pasó a ser el funcionario más poderoso del imperio. Después el rey, todos trabajaban cuidando el palacio real, y se inclinaban delante de él con gran reverencia, porque cuando pasaba, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo se negaba a arrodillarse y a inclinarse delante de Amán, por eso sus compañeros de trabajo le preguntaron una y otra vez, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Cuando Mardoqueo les hacía, no les hacía caso, lo denunciaron ante Amán, para ver si Mardoqueo se atrevía a decirle que era judío, tal como se los había dicho a ellos. Y cuando Amán se enteró de que Mardoqueo se arrodillaba y se inclinaba ante él, se enfureció. Y cuando se enteró en que Mardoqueo era judío, decidió acabar no solo con este, sino también con todos los judíos que vivían. Y quiero que usted piense en estos dos hombres en esta mañana. Mardoqueo y en Amán. Y hay una diferencia entre ellos. Porque cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, nos vamos a dar cuenta cómo es el interior de cada uno. Ve, ahí lo vemos a Amán. Todos se arrodillan delante de él, pero Mardoqueo se mantiene, el que está sentado, se mantiene sentado y no se inclina delante de Amán. Esto hizo que el rey hiciera un decreto en contra de todos los judíos. En el corazón de Amán nació el deseo de eliminar a Mardoqueo, de destruir a Mardoqueo. Pero no solamente destruir a él, sino destruir a toda su nación. Y de alguna forma comenzó a manipular el corazón del rey, para hacer que existiera un decreto en el cual se matara a todos los judíos. Lo que Amán no sabía es que la propia reina Esther, al cual el rey amaba con todo su corazón, era judía porque ella lo había mantenido en secreto. Y aquí vemos el uso de la manipulación. Amán tenía un corazón diferente al de Mardoqueo. Mardoqueo estaba buscando cuidar el corazón del soberano. Cuando escuchó la situación de traición que iba a haber y que iban a matar al rey, ¿qué es lo que hizo? Muchos se quedarían callados, mejor no me meto en problemas. ¿Pero sabes lo que hizo Mardoqueo? Mardoqueo se puso adelante, puso su valentía y dijo, esta solución, esta situación hay que solucionarla. Y habló con Esther, el rey investigó y se descubrió el complot. Vamos a mirar cómo en el corazón de Amán. Dice, Amán se presentó delante del rey para hablarle del asunto. Y le dijo, hay un pueblo esparcido por todas las naciones de las provincias del reino, cuyas leyes son diferentes de todas las naciones, y por eso este pueblo se niega a obedecer las leyes del rey. Su majestad no puede permitir que sigan viviendo. Obedecer, si agrada, dicte un decreto para que sean destruidos, y yo pagaré 330.000 kilos de plata para que sean incorporados a la tesorería real a fin de sufragar los gastos que demande. Y el rey estuvo de acuerdo, y fueron pues enviadas por medio de mensajeros a todas las provincias del imperio, decretando que todos los judíos, jóvenes, viejos, mujeres y niños, debían morir el día 13, del mes 12, del mes de Adar, y que se quitaran todas sus propiedades. Y el edicto fue proclamado como ley en todas las provincias y debía hacerse conocer en todo el pueblo, a todo el pueblo, para que estuviesen preparados para cumplir su deber en el día señalado. El edicto fue enviado por medio de mensajeros más rápidos del rey, y después de haber sido proclamado en la ciudad de Susa, el rey y Amán se sentaron a beber mientras la ciudad se llenó de confusión y pánico. ¿Qué actitud tuvo Amán? Intentó buscar la solución por medio de la manipulación. Pues sabe lo que es la manipulación, ¿no? Es tratar de mover el corazón de las personas a través de mentiras y acciones que lleven a lograr algo que yo quiero. La Biblia sabe que dice que eso es maldición. Que cuando nosotros utilizamos a las personas para lograr nuestros propios fines y utilizamos la manipulación, estamos trayendo sobre nuestras vidas maldición. Uno mira el corazón de Amán. Trató de convencer al rey. Intentó esparcir y echar a todas las personas que estaban alrededor del rey para tratar de tener al rey bajo su propio dominio. Y como estaba bajo su propio dominio, intentó hacer que el rey hiciera cosas no que el rey deseaba, sino que Mardoqueo, que Amán deseaba. ¿A quién quería eliminar a Amán? A Mardoqueo. ¿Y a quién quería eliminar a Amán? A todos los judíos. Así que manipuló el corazón del rey para que el rey hiciera un decreto en el cual todos los judíos tenían que morir, y ahí iba a morir Mardoqueo. Lo que Amán no sabía es que la propia reina, la amada del rey Asuero, también era judía. Yo quiero que usted mire estos dos corazones. ¿Cuál era el arma de Amán? La manipulación. ¿Pero sabe cuál era el arma de Mardoqueo? La oración. Mientras uno usaba la manipulación, el otro usaba la oración. Así que dice aquí la Biblia, cuando Mardoqueo supo lo que había hecho, rasgó su ropa, se vistió de luto, echó ceniza sobre su cabeza y salió de la ciudad dando gritos de dolor. Se detuvo ante la puerta del palacio porque a nadie se le permitía entrar vestido de esa manera. Y cuando las sirvientas y los guardias de Esther fueron y le contaron lo que ocurría con Mardoqueo, ella se sintió profundamente perturbada, le mandó ropa para que se la quitara el luto, pero él se negó. Aquí vemos dos actitudes diferentes que reflejan lo que hay dentro del corazón. ¿Cuál usó? ¿Qué usó Amán? La manipulación. ¿Qué usó Mardoqueo? Utilizó la oración. Dice así, entonces Esther mandó a buscarle. Este pasaje lo leímos la semana pasada. Entonces Esther mandó a buscar a Lac, uno de los hombres de confianza del rey, que había sido puesto a su servicio, y le dijo que fuera a preguntarle a Mardoqueo cuál era el problema y por qué estaba actuando de esta manera. Alac salió de la plaza de la ciudad y encontró a Mardoqueo en las afueras del palacio. Mardoqueo lo puso al tanto de todo, de los 330.000 kilos de plata que Amán había prometido entregar a la tesorería del rey a cambio del exterminio de los judíos. Le dio a Alac una copia del decreto del rey en el que se condenaba a todos los judíos y le pidió que se lo mostrara a Esther. También pidió que se le dijera a Esther que fuera a ver al rey y que suplicara y que no le hiciera mal al pueblo. Atac regresó enseguida con este mensaje, a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Esther le dijo a Atac que regresara a Mardoqueo y le dijo, todo el mundo sabe que cualquiera, sea hombre o mujer, que entre en la presencia del rey sin ser llamado será condenado a morir, a menos que el rey le tienda su cetro de oro. Y hace más de un mes que el rey no me llama a su presencia. Esto lo leímos la semana pasada, usted ya conoce cuál es la historia. Mardoqueo fue y le dijo, ¿piensas que tú te vas a escapar con todos los otros judíos? Si callas en este tiempo, Dios salvará a los judíos de alguna otra manera. La otra traducción dice, Dios mandará alivio y salvación de alguna otra forma, pero tú y tu casa perecerán. no sea que quizás Dios te haya puesto en el trono para este momento, ¿vale? Y entonces Esther tiene esa sensación de identificarse con la actitud de Mardoqueo, porque era todo su pueblo, mira más allá, lo que habíamos dicho, mucho más allá de las paredes del harén, y decide sacrificarse y dice, bueno, yo voy a, y mis doncellas vamos a ayunar durante 3 días, y si tengo que presentarme delante del rey, lo haré, porque yo sé que está prohibido, y si tengo que morir, pues que muera. Y esa mujer valiente lo hizo, y cuando llegó, usted sabe lo que pasó, ¿no es cierto? Cuando apareció por el patio, el rey, ¿qué hizo? Extendió el cetro de oro, y Esther pudo entrar. Y ahí, Esther le invitó esa noche, porque le dice, ¿qué quieres que te des? Yo soy capaz de darte cualquier cosa. Y ella dijo, no, solo quiero que vengas a un banquete. Y al siguiente día, pues, le invitó a un segundo banquete, en el cual fue con el hombre más importante del reino, que era Amán. Y aquí lo resumo un poquito. Dice que Amán estaba muy contento porque la reina lo había invitado al palacio y hacía, lo leímos la semana pasada, hacía alardes de la grandeza que él tenía y de todas las cosas, pero cuando pasaba y lo veía a Mardoqueo, decía, pero de esto de nada me sirve cuando veo a Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del rey y que se niega a inclinarse delante de mí. Entonces Eres, la esposa de Amán y todos sus amigos le sugirieron, levanta un poste afilado que mida 23 metros de altura y mañana por la mañana pide al rey que atraviese a Mardoqueo en el poste. Y después de esto podrás seguir alegremente tu camino al banquete del rey. Y a Amán le gustó la idea y ordenó colocar ese poste. ¿Qué fue lo que preparó Amán para Mardoqueo? Una horca. Preparó un poste y una horca. Se nota que la mujer de Amán era más o menos de la misma calidad que su marido. Le dijo, que mi amor, Cari, tienes que ser feliz. Si ese hombre te amarga la vida, pues cuélgalo. Tú sabes que tienes mano con el rey, que te puedes colar en el corazón del rey. El rey no escucha a nadie más que a ti. Vas a hacer matar a miles de personas. Pues adelántate a con Mardoqueo. Manipulación. Manipulación. Comerle el coco al corazón del rey. ¿Para qué? Adelantar a la muerte de aquel hombre que le causaba esta tristeza a pesar de todas las cosas que Mardoqueo tenía. Así que Amán preparó esta horca para Mardoqueo. Pero ¿sabe lo que ocurría? Amán no sabía quién estaba detrás de Mardoqueo. Porque el Señor amaba el corazón que Mardoqueo tenía. Esta noche ocurrió algo que nadie lo tenía planeado. Esto no es fruto de la manipulación. Amán tenía planeado todo lo que hiciera el rey y trataba de manejar las intenciones del rey de todas las maneras. Ni siquiera la reina Esther podía hacer estas cosas. Pero Amán le tenía comido el coco. ¿Tú ves algunas veces cuando hay gente que tiene dominada a otra? ¿Vale? Que usa todas las formas y las maneras para hacer que otras personas hagan su voluntad. Pues esto no viene de Dios. Así que, esa noche, Dios intervino. Dios intervino de una forma personal. ¿Sabes qué pasó el rey? Esa noche el rey estaba solo en su habitación y no podía dormir. Y dice que se le fue el sueño. Y esa noche el rey no podía dormir, entonces ordenó que un asistente le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyesen. Y en los registros descubrió el relato cuando Mardoqueo informó el complot de Bigtana y Teres, 12 eunucos que cuidaban la puerta de las habitaciones privadas del rey y que habían tramado asesinar al rey Jerjes, o sea, Asuero. ¿Qué recompensa o reconocimiento dimos a Mardoqueo por este acto?, preguntó el rey. Sus asistentes le contestaron, nunca hemos hecho nada. ¿Quién está en el patio exterior?, preguntó el rey. Resulta que Amán acaba de llegar del patio exterior al palacio para pedirle al rey que atravesara Mardoqueo en el poste que tenía preparado. Entonces los asistentes le contestaron al rey, es Amán el que está en el patio. Háganlo pasar, ordenó el rey. Amán entró y el rey habló con él. ¡Qué tremendo! Esa misma noche, Amán venía a manipular al rey para que esa horca que había preparado en su casa fuera para que colgasen a Mardoqueo. Pero el Señor intervino. Es ese Dios que está por encima de todo. Ese Dios que está rompiendo los esquemas y las cosas humanas y las cosas diabólicas para intervenir en favor de sus siervos. Esa noche el rey no pudo dormir. Y dijo, ¿cómo no me puedo dormir? Tráigame las crónicas del rey y empiecen a contarme. Y escuchó la historia de que Mardoqueo lo había salvado y preguntó, ¿y qué han hecho por Mardoqueo? Jesús, y le dijeron, es que no hemos hecho nada, tú no mandaste que hiciéramos nada. En aquel momento Amán venía caminando por el patio. ¿Y sabe qué iba a pedirle a Amán? La cabeza de Mardoqueo. Iba a pedir que colgaran a Mardoqueo. Entonces Amán entró y le dijo al rey, ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Eso le dijo el rey. El rey le dijo, ¿qué tengo que hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? ¿Sabe quién pensó de quién estaba hablando? De mí, dijo Amán. El rey, que le tengo tan comido el coco que no puede dormir. Lo tengo tan manejado y manipulado es que no puede dormir pensando en mí. Así que esta noche no durmió y me está esperando para honrarme. Así que Amán entró y cuando el rey le dice, ¿qué puedo hacer con un hombre a quien quiero honrar? Y dijo, ¿sí? Así que se preparó lo mejor y le contestó al rey, ¿a quién quiere honrar el rey? ¿A quién podrá querer honrar el rey más que a mí? Si desea honrar a alguien, debería sacar a uno de los reales que usted ha usado el rey y también un caballo propio que haya montado y uno que tenga el emblema real en la frente y que el manto y el caballo le sean entregado a uno de los funcionarios más nobles del rey y que esa persona se asegure de que le vistan con el manto del hombre a quien quiere honrar y que lo pasen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey y le den un paseo y que el funcionario anuncie en viva voz, este es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. ¡Perfecto! Dijo el rey, Amán, rápido, lleva un manto en mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo, el judío, que se siente en la puerta del palacio y no pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. Entonces Amán tomó el manto y se lo puso a Mardoqueo y lo hizo montar en el caballo y lo paseó por la plaza de la ciudad gritando, esto es lo que el rey hace a quien el rey quiere honrar. ¿Sabe qué? Amán pensó que eso estaba preparado para él. ¿Sabe qué? Tuvo que salir con el camino montando a Mardoqueo en aquel caballo. ¿Y sabe por qué? Es porque Dios había intervenido. Después ocurrió el banquete, ¿no es cierto? Pasaron por ese primer banquete donde la mujer le dijo, mira, si ese hombre es judío no vas a poder hacer nada contra él. Así que llegaron al banquete, al segundo banquete, y en ese banquete Amán fue descubierto. El rey le dijo a la reina, oye, ya van dos noches que te pregunto qué es lo que quieres. Y tú no me dices nada. Me has invitado a un banquete y me dijiste que hoy me ayudes a decir. Y la reina dijo, quiero mi vida. ¿Sí, tu vida? Sí. ¿Por qué? Tú has firmado un decreto en que todos tenemos que morir. ¿Sabes qué? No es que si fuéramos a ser esclavos, yo lo admitiría. Pero yo voy a morir junto con mi pueblo. Y el rey se enfadó y dijo, ¿pero quién es el que ha planteado esto? Y le dijeron, ¡es Amán! ¿Sabe lo que pasó? La horca que Amán preparó para Mardoqueo fue para el propio Amán. Yo quiero que pensemos en estos dos personajes, en Amán y Mardoqueo. Pero si hoy tuviésemos la vista biónica, yo cuando era pequeño veía la serie de Superman. Entonces Superman podía atravesar las puertas y podía mirar, ¡pum! Y podía mirar a la gente, ¿no? Y atravesar la también estaba la mujer biónica, ¿no? También que hacía esas cosas. Y atravesaban y podían mirar más allá. Pues si pudiéramos tener los ojos, esos que miran el corazón, como lo tenía Jesús, porque Jesús sabía mirar el corazón y podía mirar el corazón, ¿no es cierto? ¿Vale? Anoche nos acordábamos, estábamos orando por la gente, ayer aquí con un grupito, y nos acordamos de aquellos cuatro amigos, bueno, alguien se acordó de esos cuatro amigos que abrieron el techo y bajaron delante de la presencia, dice que el Señor vio la fe de ellos, ¿no? Qué tremendo que Jesús podía ver los corazones. Si hoy pudiéramos mirar los corazones, hoy podríamos ver cómo es el corazón de Mardoqueo y cómo es el corazón de Amán. Y yo he tomado un pasaje que está en Jeremías, de Jeremías 17. Hay dos comparaciones. Estas comparaciones se referían a las personas. Y también hacen la comparación con dos árboles. Jeremías 17, 5 al 9 dice lo siguiente. Esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos y se apoyan en la fuerza humana y se apartan y apartan el corazón del Señor. Son como arbustos raquíticos en el desierto sin esperanza para el futuro. La traducción Reina Valera, que a mí me gusta mucho, dice, maldito el varón que confía en el hombre y usa carne por su brazo. ¿Vale? Es decir, cuando yo utilizo a la gente para mis propósitos, uso carne a las personas por mi brazo. Es decir, para mis intenciones. Dice, ¿sabe lo que dice eso? Y en eso hay maldición. Malditos son las personas que usan a otras personas para lograr sus fines y su corazón se aparta del Señor. Dice, son como arbustos raquíticos en el desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desiertos y en tierra despolvada. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Quién está reflejando? Amán, ¿no es cierto? Pero el Señor dice otra cosa en Jeremías 17. Pero benditos son los que confían en el Señor y que han hecho lo que el Señor, que han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A estos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca deja de producir fruto. El corazón humano es engañoso, más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo los corazones y examino las intenciones secretas y doy a todos la debida recompensa según merecen sus acciones. Muchas veces pensamos que lo que hacemos no pasa nada, que Dios perdona todo. Pero hay una ley, y es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sabe qué? La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en este pasaje lo vemos. ¿Qué fue lo que sembró Mardoqueo? Confianza en Dios. Y aunque le prepararon una horca, recibió honra. ¿Qué fue lo que sembró Amán? Intentó comer el corazón del rey para manejar las cosas como él le quisiera, aislar al rey y tenerlo solamente bajo su control, y preparó una horca para Mardoqueo, y en la horca de Mardoqueo fue colgado él. ¿Sembró muerte? Recibió muerte. La palabra del Señor dice que cuando salieron a la última cena, estaban en el huerto y atacaron a Jesús, Pedro sacó una espada, ¿se acuerdan? Y que hizo, le intentó matar a los que persiguen a Jesús, y como era pescador y no era hombre de guerra, pues le cortó la oreja a Malco, que se llamaba así, el siervo del sumo sacerdote. Y el Señor le dijo, los que usan a espada perecerán, porque el hierro mata, a hierro muere. ¿No es cierto? Es decir, que aunque seamos cristianos, nuestras acciones también tienen su resultado. No es que perdamos la salvación, ¿vale? Pero yo no puedo vivir haciendo el mal y manipulando y después querer bien. Por supuesto, si yo me arrepiento, el Señor me va a perdonar. Pero yo tengo que usar los medios de Dios. Y el Señor viene a los corazones. Aquí está el Proverbio 16. Dice, el camino de los íntegros lleva más lejos. Quien los siga estará salvo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes que la caída. El vivir humildemente con los pobres es mejor, pero vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Y los que están atentos a la instrucción prosperarán, pero los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Dice, todo, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, cuando nosotros salimos a la calle, cuando estamos en cualquier parte, vamos a ver a manos. Pero ¿cómo tenemos que ser nosotros? Tenemos que ser maduros. Muchas veces no va a pasar. Muchas veces vamos a ver, el Señor nos va a abrir el entendimiento espiritual. Y vamos a ver los ojos. Y vamos a ver a veces la manipulación. Vamos a ver cómo se comen los focos. Vamos a ver cómo se utiliza carne para lograr medios. Pero eso es maldición. La palabra de Dios dice, bendito aquel que confía en el Señor. Porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que verá, va a dar su fruto a su tiempo. Y su hoja no va a caer. Pero maldito el varón que confía en el hombre, que usa carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Amán buscó la gloria. Amán buscó ser el más importante. Amán buscó pisar a todos, y si tenía que matar, mataba. Si tenía que destruir, destruía. Si tenía que apartar, apartaba. Y si tenía que patear, pateaba. Para ganar el corazón del rey. Pero una noche, absolutamente fuera de sus planes, el rey no tuvo sueño. Y pidió que le leyeran las crónicas. ¿Usted cree que es una casualidad? Porque esa misma noche, por el patio entraba Amán para pedir la cabeza de Mardoqueo. Pero Dios intervino. Dios actuó en aquella misma noche. Y el Señor puso en el corazón del rey que había un hombre que merecía honra. Lo que el hombre siembra, eso recoge.
¿Y había sembrado a Mardoqueo en el rey?
Le había protegido. Pero nunca había recibido nada.
A veces
la cosecha tarda en llegar, pero llega. Y hermano, si usted está ahora en silicio, si usted está ahora en tristeza, el Señor puede dar vuelta a la tortilla, si usted me permite este término, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Dios ha dado vuelta a mi vida muchísimas veces.
Muchas veces. Algunas así y otras así.
Pero casi todas las veces mejor. Para sacarme el silicio. Para sacarme la tristeza.
El Señor le ama a usted más de lo que usted se imagina. Esto no es solo para Mardoqueo.
Esto es para cada uno que ame al Señor. Pero ¿sabe qué? El Señor quiere saber cómo son nuestros corazones.
Él no necesita la vista biónica, la vista de Superman. Él sabe lo que hay.
Y Él quiere mirar nuestros corazones. Ayer me acordaba, cuando estaba orando con los hermanos, de cuando comenzaron la elección del rey David. ¿Se acuerdan? Fueron pasando uno, fueron pasando otro, fueron pasando otro.
¿Y el Señor qué dijo?
No miren lo externo. No miren lo alto. Que son. Y su hermosura. Porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira como mira el hombre.
Porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos.
Pero el Señor mira el corazón. Hoy quiero que este lugar esté lleno de mardoqueos. Porque cuando está lleno de mardoqueos, Dios interviene. Porque Dios cambia las cosas.
Porque pueden venir por aquel camino pidiendo tu cabeza.
Pero en aquel momento esa persona va a salir y tú vas a recibir la honra.
Que en esta mañana el Señor traiga esa bendición sobre nosotros.
¿Oramos?
Si hay tiempo de terminar, les pongo pido que se pongan de pie. Señores, no tenemos que estar preocupados por las orcas que nos presentan, que nos preparan. Aunque muchas veces cuando las vemos nos entristecen. Pero en esta mañana, Señor, nuestra mayor preocupación es tener el corazón de Mardoqueo. Por eso rogamos en este momento que podamos ser como aquel árbol que está descrito en el libro de Jeremías. Que podamos en esta mañana ser como aquel hombre que pone su confianza en el Señor por encima de todas las cosas. Señor, levanta en nuestros corazones esa confianza en Ti. Porque cuando esa confianza en Ti existe, nosotros somos como Mardoqueo. Sabemos en quién confiamos. Puede haber decretos de muerte, pero sabemos que Tú los puedes cambiar. Puede haber orcas preparadas, pero sabemos que esa noche Tú eres capaz de quitarle el sueño al rey. Porque escrito está en los proverbios que el corazón del rey está en las manos del Señor y Él hace lo que quiere con él. Señor, gracias porque Tú eres capaz de intervenir en cualquier momento por amor a los Tuyos. Y Señor, hoy no sabemos qué orcas están preparadas, no sabemos qué decretos puede haber contra nosotros, pero sí sabemos una cosa, queremos tener el corazón de Mardoqueo. Y queremos realmente tener nuestra confianza en Ti. Gracias porque Tú cambias nuestro lamento en danza. Y Señor, si hay alguien en silicio hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos Tu intervención. Pero por sobre todo, más que eso, pedimos que Tú cambies nuestros corazones para tener nuestra confianza en Ti. Decimos no a la manipulación de Amán. Decimos sí a la oración de Mardoqueo. Decimos no a la actitud de Amán. Decimos sí al corazón de Mardoqueo. Y ayúdanos a confiar en Ti, Señor, y ser personas que ponen su confianza en Ti. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén.